radiountap.edu.ar. Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Tienen que decir. Radio UNDAP.
El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAP. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro estado constitucional de derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAP. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Estado de Derecho es la supremacía de la Constitución y el cumplimiento de las leyes para garantizar la libertad y el bienestar de todo el pueblo y ciudadanía. Pero a veces, el Estado de Derecho se parece al clima. Puede estar bueno y soleado o nuboso con amenaza de tormenta. En este programa nos proponemos a funcionar como una estación meteorológica jurídica, dando reportes del estado del tiempo para el área metropolitana de Buenos Aires y del Estado de Derecho para todo el país. Desde Radio UNDAP, transmitiendo para el municipio de Avellaneda, la ciudad autónoma y el Gran Buenos Aires. Esto es el estado del tiempo y el estado de derecho.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo están?
Hola, Dani.
Hola, compañeros. ¿Cómo están?
Hola, Fla. Lu, bueno, está ahí haciendo algunas tomas de video. Hola, Javier, estamos con Javier Ortega.
Muy buenas tardes, ahora yo estoy en el rol de invitado.
Está el invitado, bueno. Hola, Marcos, ahí en el control, Marcos.
Acá nos estamos reencontrando, ¿no?, en este nuevo año 2024 que viene muy power, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, la verdad está complicado, ¿no? Bueno, vamos a presentar el programa. Bueno, hoy tenemos, como dijimos, a un invitado especial. Está con nosotros Javier Ortega. Y vamos primero a ver cómo está el tiempo, cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires. Espérenme un poquito que me tengo que poner los lentes porque si no, no veo. Bueno, el jueves, hoy 18 de abril, tuvimos una mínima de 11 grados y una máxima de 25, algo nublado. Mañana viernes 19 tenemos una mínima de 24 y una máxima de 20, perdón, una mínima de 14 y una máxima de 24.
Reporte meteor.
Escuchamos pajaritos. Está bueno para acompañar el pronóstico. Y dice parcialmente nublado. El sábado 20 de abril tenemos una mínima de 15 y una máxima de 24, también parcialmente nublado. Y el domingo 21 tenemos una mínima de 18 y una máxima de 23. Nublado, dice, bueno, probabilidad de lluvias. Bueno, vamos a ver qué sucede el domingo, si nuevamente tenemos lluvias. Y bueno, Flavia nos va a presentar el programa.
Bueno, voy a comentar la consigna del programa. ¿De qué se trata?
Ahí está.
El Estado del Tiempo y el Estado de Derecho es un programa que aborda temas del ámbito del derecho y se propone funcionar como un estado meteorológico jurídico. De esta manera se realiza un paralelismo de alerta meteorológico con el Estado de Derecho. Cuando no se cumple esa alerta roja, tormenta. Cuando está bajo amenaza, alerta amarilla, posible tormenta. Y alerta verde, cuando está bien, buen clima. Asimismo, dicho programa está orientado a los futuros operadores jurídicos de la UNDAP y la comunidad para pensar en la sociedad y la justicia que queremos, para construir una sociedad con más oportunidades para todas, todos y todes. En este sentido, creemos que es un programa
que apunta a construir entre todos un derecho de igualdad y una sociedad más justa, ¿no?
Sí.
¿Y nuestro invitado?
Bueno, nuestro invitado vamos a presentarlo. Estamos con el profe, como dijimos, Javier Ortega. Javier Ortega es abogado, doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno y profesor de Derecho Procesal Penal Profundizado de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Cómo estás, Javier?
Buenas tardes. Gracias. Muy bien, estuve dando clases esta mañana, ahora doy clases en la calle, así que bueno, nos hemos convertido en una manifestación en defensa de la universidad pública, en una universidad callejera. Yo creo que en realidad siempre fuimos una universidad callejera, con amplio contacto en el medio, en el territorio, así que reafirmando eso de manera simbólica, sacando los pupitres en la calle, y bueno. Así que si nos ven tostados y quemados, no es que estuvimos en la playa, estuvimos dando clases bajo el sol.
Tal cual.
Lo bueno es que hoy estuvo lindo el día y se pudo salir afuera.
Y con lluvia también. Vamos a salir con lluvia y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para defender a la universidad pública. Así que ustedes sabrán que nos llenamos la boca hablando del profesional argentino, y esto que yo tuve alguna oportunidad de ir afuera es cierto. El profesional argentino se destaca afuera porque tiene una buena formación, tiene una muy buena formación. Entonces tenemos algo del Estado que funciona muy bien. Yo quisiera que el Estado funcionara como la universidad en la cuestión de costo y eficacia. Me gustaría. Y ustedes saben que la universidad pública, en este caso la Universidad de Buenos Aires, está entre las 100 mejores del mundo. Yo quisiera que al final del gobierno de este señor, el Estado argentino esté catalogado como uno de los 100 mejores de todo el mundo. Entonces, si esto funciona bien, ¿por qué le pegás? ¿Por qué le destruís? Hay otras causales que, bueno, los podemos desarrollar ampliamente en otro momento.
Y podríamos decir que estamos en una alerta roja.
Sí, tal cual.
¿De cuál de todas las alertas rojas me están hablando?
En varias, ¿no? Estamos en varias alertas.
Larguen, y atajamos. A ver, ¿en cuál? ¿Del tema que me convoca hoy? ¿En otro? ¿En el e-omnibus?
Y vamos a hablar del DNU, ¿no?
Vamos a hablar del DNU porque
nos
da.
Arrancamos con eso primero.
Arrancamos con el DNU primero.
Bien, con respecto al DNU. El otro día le estaba pidiendo a amigos de la administración pública un poco de contrabando si me podía pasar el GD, el Gestión de Documentación Electrónica, para ver de dónde nacía, de dónde venía el DNU. Y no lo pude conseguir, pero me di cuenta de que lo estaba pidiendo de vicio. ¿Por qué? Todo decreto o toda norma que es emanada del Poder Ejecutivo, todo acto administrativo consta de tres partes. Le estoy acá haciendo, usurpando el espacio del profesor de Derecho Administrativo, yo diseño penal, que tiene que ver con la exigencia que hace la Ley de Procedimiento Administrativo, de que el acto tenga racionalidad y razonabilidad. ¿Qué es la razonabilidad? Que los abogados siempre hablan y nunca se entiende bien. Bueno, razonabilidad en lo jurídico es que esa norma, esa ley, esa ordenanza, tenga sustento todo el plexo normativo que hace al Estado de Derecho, en este caso de nuestro país. ¿Cuál es la base? La Constitución. Entonces, si yo tengo un decreto, ese decreto no puede contradecir la ley, y la ley no puede contradecir la Constitución. Si yo mando en un municipio una ordenanza, esa ordenanza no puede contradecir una ley provincial, esa ley provincial no puede contradecir una ley nacional, esa ley nacional no puede contradecir la Constitución. Eso es la razonabilidad jurídica. Y en un concepto más amplio, la razonabilidad jurídica es que el medio se ajuste al fin. ¿Cómo sé yo que un medio se ajusta a un fin? A través de la lógica y de la experiencia. La lógica que no se contradiga a sí mismo, y la experiencia que ante un caso similar o un caso que yo haya tomado como muestra, la experiencia me haya demostrado de que funciona. Por ejemplo, si yo tengo el fin de que un auto ande, ese es mi fin, por lógica no le tengo que sacar las ruedas. Y si no le creo a la lógica diciendo, bueno, yo le voy a sacar las ruedas, la experiencia me muestra, mirá, maestro, cuando vos le sacás las ruedas, el auto no te anda. Entonces, eso sería un acto irrazonable e irracional. Bien, por eso es que la Ley de Procedimiento Administrativo, para blindar al ciudadano de que no sufra la arbitrariedad del poder gobernante, exige que el acto administrativo tenga razonabilidad. Te lo da a través de distintos requerimientos que te da la Ley de Procedimiento Administrativo, que si mal no recuerdo, es la 19.549. Sí. Chequen. Chequen. Bien. Entonces, en entre esos requerimientos te establece de que tiene que fundarse en un antecedente, tiene que tener dictamen letrado, tiene que tener estos antecedentes de manera racionalmente escalonada, cosa que vos lo puedas ver. Y señores, un decreto no es otra cosa que un acto administrativo. En este caso, un decreto de necesidad de urgencia, un acto administrativo que vos lo haces y se lo manda al Congreso. Y el Congreso después te dirá qué onda. Pero el DNU es un acto administrativo, con lo cual tiene que tener todos los requisitos del acto administrativo. ¿Cuáles son los que dice la ley de procedimiento administrativo que se explicitan en el visto? El expediente número tanto y la ley número tanto y la ordenanza número tanto. Y considerando que es bueno para el Estado, tasto, que es favorable a la población, que tal cosa, y que cumplimos los fines de la Constitución si hacemos esto, entonces el presidente de la Nación decreta, que es la parte resolutoria. Bueno, cuando vamos a ver el DNU 70, oh sorpresa, por eso yo dejé de jorobar con Paseme en el HIGDOC, o pirateemos el HIGDOC, porque no hacía falta, porque, insisto, un acto administrativo, visto el expediente número tanto y considerando la razón, bueno, este tiene visto y considerando, no tiene visto, no hay expediente, no existe el expediente, no lo puedo rastrear, te apareció, o sea, no... No dice visto expediente número... No hay expediente. Entonces, ¿qué te está sugiriendo esto? ¿De dónde salió? Yo no puedo establecer la trazabilidad. No puedo ir a buscarlo. Porque, a ver, cuando yo digo el expediente número tanto, yo entro a la página web respectiva, cargo eso, lo puede hacer cualquier ciudadano, lo debe hacer cualquier ciudadano. Y entonces lo que te dice, bueno, del día tal al día tal estuve en organización y método, el día 7 pasó a conteduría, el día 8 pasó a jurídico, recibe mi dictamen, el día 9 pasó a patrimoniales, el día que se vuelve al presidente y ahí lo firma. Entonces vos seguís la trazabilidad y sabés cuáles son los organismos del Estado que han participado dando una racionalidad a ese acto administrativo. Acá no hay, acá te aparece así. De un lado salió de un repollo el DNU. Entonces, ahí tenemos la primera causal de nulidad de ese acto administrativo. Es nulo porque no refleja antecedente. Entonces, esto te lo castiga la ley de procedimiento administrativo con la sanción de nulidad. No sabes de dónde sale. Todos sabemos de dónde sale. A ver, adivina, adivinador, ¿por qué no podés establecer la trazabilidad de ese DNU dentro de la oficina del Poder Ejecutivo? ¿Por qué? Porque vino de afuera. Lo armó Juan de los Palotes en un estudio jurídico. Es más, lo digamos con nombre y apellido. Salió del estudio Funes de La Rioja, que asesora la COPAL, fue uno de los que empujó la lapicera. Entonces, por eso no hay número de expediente. Es el primer motivo. Así que ya ahí empezamos mal.
Sí. Sí, no cumple con los... Cuando siempre nosotros acá estudiamos el artículo 7 de la ley...
A cualquiera de ustedes, chicos...
De procedimiento administrativo.
Le hace la pregunta el profesor, ¿cómo se llama el profesor de Derecho Administrativo?
Manín, tuvimos nosotras. María Laura Manín.
María Laura Manín. A ver, María Laura, a ver, chicos... ¿Qué pasa si ustedes en el visto no ponen absolutamente nada en un acto administrativo? Y no pasa nada, qué sé yo, ¡pum! ¡Se comen un cero! Se van a comer un cero, y así, y se lo va, no la conozco a Mera Lara, pero se lo va a poner con gusto al cero, así, ¿sabe qué ahí tienen por no estudiar? Bueno, acá el presidente de la Nación te revolea un DNU sin visto y no pasa nada. Eso sí, para empezar. Y después, si quieren, arrancamos con toda la...
Sí, sí, y es como que naturalizamos, no pasa nada. Hacen lo claro, que quieren,
no pasa
nada.
Claro, es como algo natural, pero aparte sí. que se falle en contra de la ley, o sea, que se vaya en contra de un procedimiento establecido, reglado. ¿Esto pasó? ¿Es común? No.
No es común.
En nuestra,
o sea,
historia...
Tenés incumplimientos de la ley, pero así una cosa tan grosera como esta, no. Pero como decía un viejo colega de laburo, estas personas que saben más que uno, que uno tiene la suerte de contar, la realidad siempre se venga. Quizá tengamos que esperar un tiempo, pero la realidad siempre se termina vengando. Y ya yendo más al Caracú, acá hablamos de una cuestión formal del incumplimiento de la ley de procedimiento administrativo en este acto administrativo, que es un decreto de necesidad y urgencia. Vamos un poco a la raíz de eso. Este decreto de necesidad y urgencia cita el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que le permite al Poder Ejecutivo, porque ¿cuál es la regla? La regla es que el Poder Ejecutivo no podrá emitir resoluciones que sean de carácter legislativo, bajo pena de nulidad absoluta e insanable. Y encima te voy a meter una cachetada, falta que diga, si vos haces acto administrativo, en este caso un decreto que se arrogue potestad legislativa. Bien. Sin embargo, aparece en un apartadito de la Constitución el inciso 99, perdón, el inciso 3 en el 99 que dice, en caso de que haya necesidad y urgencia, podrá el Poder Ejecutivo dictar un decreto, el que será mandado al Congreso, después vamos a entrar en eso, y que si es estudiado una determinada cantidad de tiempo y no es rechazado, entonces valdrá como una ley.
Ahí se entiende que sería como una excepción.
Es la excepción a la regla. Claro, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué nos mete en este embrollo la Constitución Nacional, que no es perfecta, pero es lo que tenemos y es lo que hay que respetar? Claro. Nos mete en este embrollo por lo siguiente. Por uso y costumbre, antes de la Convención Constituyente del año 1994, algunos de ustedes no habían nacido porque son muy jovencitos.
Ya empezamos.
Yo me estaba por recibir ya en 1994. ¿Qué fue lo que pasó? Los constituyentes se dieron cuenta, che, mirá, por uso y costumbre, nos vive ametrallando el Poder Ejecutivo con decreto de necesidad y urgencia. O sea, ya existía, ya estaba, por uso y costumbre. No lo arreglaba, pero ya estaba.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que hace la Convención Constituyente? Mirá, esto creo que no lo podemos parar. Lo podemos prohibir, pero ¿sabés qué? Si lo prohibimos no le van a dar mucha bolilla, van a tener problemas, además ya está sendado con uso y costumbre, no nos va a ser fácil sacar. Entonces, lo regulemos, lo limitemos. Entonces, hay un convencional constituyente que participó, que se llamaba Raúl Alfonsín, que nosotros, para saber el alcance que tuvo la reforma constitucional al consagrar ese controvertido artículo 99, inciso 3, tenemos que ver la alocución y la exposición de motivos que hace el expresidente convencional constituyente Raúl Alfonsín, que dice claramente, este artículo lo ponemos con el fin exclusivo de limitar las potestades del Poder Ejecutivo y a su vez potenciar las del Congreso.
Claro.
Y en caso de duda, si nos surge la duda, tenemos que estar por la nulidad o no validez del decreto de necesidad y urgencia. O sea, esta es una excepción. Pero si dudás si eso no es una excepción, entonces está por la invalidez. Lo dice claramente. Bien, vamos un paso más. Entonces, ¿cuándo es que el constituyente te permite a vos revolear un decreto de necesidad y urgencia? ¿Qué dice la Corte en eso? La Corte dice, cuando tenés algo subrepticio, no previsto, que requiere ya mismo del instrumento legal. Esto suena abstracto, pero lo podemos entender fácilmente con un ejemplo. La pandemia.
Claro.
Vos no estaba en ningún libro de que nos íbamos a comer una pandemia en el 2020. Entonces, un día apareció la pandemia y ya necesitabas instrumentos como para gestionar la política sanitaria. No los tenías. Ahora, la pregunta. ¿Durante la pandemia se podía reunir el Congreso?
No,
porque estábamos aislados, obligatorios, estaban en las provincias, los muchachos, ¿qué íbamos a hacer? En la Plaza Congreso iba a ser el emporio, el contagio.
Bueno, entonces, ahí sí hay una necesidad.
Tenía la necesidad porque algo subrepticio que te apareció, un imponderable que un día te sorprendió y ya necesitaba el instrumento legal que no podía esperar. Entonces, ahí es el caso típico para un decreto de necesidad y urgencia. No se podía reunir el Congreso y tenías el imponderable. Bueno, vamos a ver qué pasa con el 70/2023. Que ya veníamos mal porque ya no tenía visto. No lo podemos
rastrear. Tiene visto ya.
Sí. Ya bueno. Veníamos mal. Bueno.
Pero además hay temas ahí constitucionales, o sea, no solamente el visto, que sería eso, el tema no, arreglado.
Estoy empezando. Estamos calentando motores.
¿Sí? ¿Cómo para?
Estamos calentando motores. Pará,
dejamos. Vamos para el principio.
Vamos, ya arrancamos mal porque es un acto administrativo que te lo revolearon sin un visto. Bien. Ya estamos viendo de que no hay necesidad y urgencia y vamos a probarlo eso. ¿Por qué lo vamos a probar eso? Por lo siguiente. Cuando se envía el decreto, se establecen una serie de considerandos de que ya vamos a entrar en eso, pero en ese momento si vos te preguntas, ¿no se podía reunir el Congreso para hacerlo? Sí se podía. No había ningún cráter en la Avenida de Mayo, ni una cerca alambrada y electrificada con cocodrilos malos alrededor del Congreso. El Congreso se podía reunir perfectamente. ¿Cómo pruebo yo que se podía reunir el Congreso? Y porque el mismo Poder Ejecutivo a los pocos días convocó a sesiones extraordinarias. Eso es doctrina de los actos propios. ¿Qué es doctrina de los actos propios? Cuando vos no te podés contradecir. O sea, el Poder Ejecutivo, como con la racionalidad y la legalidad que tiene que ejercer sus potestades de ley, no puede contradecirse, no puede decir blanco, 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 para vos verde, blanco, blanco, blanco. No, tenés que decir blanco, es para todos. Entonces, si se contradice, si se autocontradice, es doctrina de los actos propios. Bueno, vos dijiste necesidad de urgencia y le revoleaste un DNU y al otro día llamaste al Congreso. Y voy más lejos todavía. Cuando llamaste extraordinario al Congreso, le metiste el paquetote ese amorfo que se llama la ley ómnibus.
Sí.
Y uno de los artículos de la ley ómnibus dice aprobar el DNU. Bla... Sí, o sea que le estás pidiendo que te apruebe el DNU a ese que antes habías dicho que no se podía reunir y que no lo podía hacer.
Claro.
Entonces, si lo pudiste hacer en la ley ómnibus que mandaste, estás reconociendo que perfectamente este laburito te lo podría haber hecho el Congreso. Te estás contradiciendo. Bien, entonces, nos damos claro que no tenemos ahí necesidad ni urgencia y lo veamos de otro punto de vista. ¿Cuál es el acontecimiento subrepticio que vos tuviste que te sorprendió y que ya tuviste que salir corriendo a elaborar el instrumento legal para tratar de regularlo, para tratar de proveer el bienestar general? ¿Cuál es? ¿Cuál es el imponderable? En los considerandos, que son las razones que da quien hace el acto administrativo, en este caso el decreto, para proceder en la forma que lo hizo, lo que le da racionalidad, visto, por ejemplo, que es necesario proveer a que los ciudadanos de Avellaneda tengan buena circulación, yo decreto, el intendente, ordenanza municipal, el consejo deliberante, hágase unos caminos o mejórese el bacheo, el alumbrado. Bueno, te doy primero las razones, que no es arbitrario, no es que se me ocurra a mí hacer, sino que lo hago para algo. Bueno, en los considerandos del decreto necesidad de urgencia dice: dado que la Argentina lleva un proceso de 100 años de que estamos con problemas, que lo que te quiere decir, te la hago corta, se la hago corta a la pobre audiencia que está soportando esto. Nosotros éramos felices, éramos con el modelo agroexportador. Y desde que se jodió el modelo agroexportador, somos infelices, somos. Eso es lo que te dice de una ignorancia supina. No quiero entrar en el debate de qué estupidez inmensa es decir que primero en el modelo agroexportador éramos todos felices cuando éramos 7 millones de almas, nada más, no 45 millones como somos ahora. No se gozaba de democracia y la mayoría de la población, esto fue durante el gobierno de Roca, se hizo un censo, dio que estaba bajo la pobreza y no solo eso, fue cuando se trata de implementar el servicio militar obligatorio y la mayoría de los que pretensos reclutados quedaron afuera, ¿saben por qué? Por problemas nutricionales. ¿A esa Argentina me querés mandar? Ahí me querés mandar, donde había estado de sitio, donde no había democracia, donde la mayoría se moría de hambre, pero bueno, sin embargo había una clase chiquita social que le iba muy bien con el modelo agroexportador de 7 millones de tipos. Y entonces, según él, bueno, era la Disneylandia del modelo agroexportador. Bueno. Sí.
Javi, igualmente, con esto que decís vos, bueno, nos quería llevar a esa Argentina donde estaban desnutridos. Hoy está pasando eso.
Claro, está de vuelta.
Tenemos una canasta alimentaria que vale más de 700 mil pesos.
De hecho.
Los jubilados que ganan una miseria que encima le están pagando en dos veces, que bueno, vos... Nosotros comúnmente que nos cruzamos con muchos abuelos y o tenemos en nuestra familia y te das cuenta que la plata no alcanza y se están desnutriendo, algo va a pasar con ellos, se van a terminar enfermando, no hay salud pública, no hay PAMI, no hay nada, no hay ANSES.
Digamos, eso es lo que estamos detectando.
La clase más vulnerable.
Nosotros vamos a lo que es nuestro, digamos, nuestro saber legal, vamos a ver cómo se institucionaliza eso, después hacemos la valoración. Pero vamos viendo, una manera de institucionalizarlo es a través de un decreto de necesidad de urgencia que es nulo. Entonces lo que yo les quería decir es que si el tipo está llorando el modelo agroexportador, ponele, a ver, no te estoy dando la razón, pero los afines argumentales, te reduzco al absurdo tu argumento, o sea, me monto en tus premisas a ver hacia dónde me lleva. Vos estás diciendo entonces que el modelo agroexportador era la felicidad feliz y es algo que al abandonarlo nos viene... Hace 100 años que lo abandonamos y por eso la decadencia argentina. Maestro, si eso viene hace 100 años, ¿dónde está lo subrepticio y lo supresivo? No es una pandemia que te apareció de un día para otro, hace 100 años que venís con eso. Entonces, ¿dónde está la sorpresa y la urgencia? ¿Que no lo podés tratar con la cámara si a vos te parece? Si a vos te parece, bueno, ponele, vamos, lo discutamos, volvamos a la época de las vaquitas. Macanudo. Pero no me vengas a decir... razonablemente que eso se trate de un imprevisto que necesita zamparle un decreto, porque es una situación que vos mismo me estás diciendo que hace 100 años que viene. Entonces, a ver, sos el primer iluminado que se avivó, todo lo que vos quieras, te felicito, vos sí la viste, hace 100 años que nadie la ve, pero bueno, vos sí la viste, sos un genio. No es una urgencia, no es un imponderable, como dice la Corte, no es algo que te sorprende. Entonces ahí tenés la invalidez formal. O sea, ¿se podría haber reunido el Congreso? Sí, se podría haber reunido. ¿Era una situación, un imponderable que te sorprendió, que acaeció por sorpresa? No. Entonces ya, formalmente no podés meterlo por la ventanilla en el decreto de necesidad de urgencia. Vamos a ver qué es lo que te dice. Más o menos el DNU está abrogando y derogando 89 leyes producto de un trabajo legislativo que hicieron los poderes constituidos durante 101 años. O sea, un solo iluminado te voltea el laburo que se hizo en 101 años en la Argentina y que se plasmó en 89 instrumentos normativos como leyes, decretos, etc. Veamos la constitucionalidad de esto. Cuando vos, luego de ese diagnóstico esquizofrénico que hace, de que hace 100 años éramos todos felices todos, y ahora ya no, y que hay que volver a eso porque esos son 100 años de decadencia, dice, la solución es, palabra más, palabra menos, creo que lo dice el artículo 2, la desregulación y el libre mercado para todos, todos y todes. Y con libre mercado lo solucionamos. Bueno, si sos un ultraliberal, yo no comparto con vos, pero si es lo que vos crees, créelo. Ahora bien, vos implementar el super ultra libre mercado, un anarcocapitalismo, implementás. Bien, está bien, si a vos te gusta, maravilloso. Pero es un decreto. La Constitución Nacional, ¿te valora, te valida un anarcocapitalismo? No, no. La Constitución Nacional es una constitución liberal, sí, digamos, no una constitución socialista, una constitución liberal, con institutos del constitucionalismo social, como el artículo 14 bis, que se le coló ahí un artículo, y con otros institutos que tiene que ver con el derecho convencional. Llamamos derecho convencional al derecho integrado por tratados internacionales de derechos humanos que adopta la constitución como letra propia a través del 75 inciso 22. Entonces, es una constitución liberal con institutos de el constitucionalismo social y el derecho convencional. Es eso lo que tenés. Si vos querés una constitución anarcocapitalista, te felicito. Pero lo que tenés que hacer para eso, tenés que agarrar, convencerlo a los diputados, convencerlo a los senadores, que se reúnan, que con las dos terceras partes te voten la necesidad de reforma de la constitución. Llama elecciones de constituyentes, que se elijan los constituyentes, mandalo a Santa Fe, a San Nicolás. Y que esos constituyentes, una vez que se reúnen, saben que este sistema liberal con institutos del constitucionalismo social son una reverenda porquería, los abandonamos y a partir de ahora adoptamos una constitución anarcocapitalista. Bien, así podés hacerlo. No me gustará a mí, pero si lo haces así, vale. No lo haces así. Estás reformando la constitución, ni siquiera por una ley, la estás reformando por un decreto. Vos sos tan iluminado que querés saber más que 200 años de historia constitucional, porque, a ver, no fue que Alberdi un día se tomó unas copas y se le ocurrió hacer la constitución y te dijo, mirá, Alberdi, qué buena idea que tuvo, hagamos la constitución. No, es producto de dos siglos de peleas, de debate, de lucha, de discusiones. Tuvimos guerra, tuvimos Caseros, tuvimos Pavón. Y vos, después de toda esa historia constitucional, de debates, de peleas que te costó sangre a los argentinos, viene el iluminado y dice, ah, no, yo sé más que todo. Te lo cambio por un decretazo. Fíjate que la ilogicidad de eso. Bueno, el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 es una reforma constitucional encubierta porque adopta un régimen que la Constitución rechaza. Porque la Constitución, primero, él dice, una de las grandes aberraciones grandes que hay es la justicia social. Yo les pregunto, ¿la justicia social está incluida en la Constitución? Sí, sí, el artículo 75, no me acuerdo qué inciso, 19, pero te la nombra con nombre y apellido. 19, justicia social. Después, como agarra todas las instituciones de los tratados internacionales de derechos humanos, lo que te dice que básicamente el Estado tiene que proteger al más débil, tiene que estar a favor del más necesitado, que el caso de urgencia tiene que asistirse a quien en mayor fragilidad está. Te establece un orden solidario y que sobre todo el Estado no puede dejar a la fuerza del libre mercado que hagan lo que quieran. Pie de página. ¿Vieron lo que pasó con las prepagas?
Sí.
Que las tuvo que frenar porque los muchachos en Golicenano ya se fueron a la...
Sí.
A los que la madre y los parió se fueron directamente con los aumentos. ¿Qué no creías vos en el libre mercado? ¿Por qué no dejaste actuar el libre mercado? Mirá, se te hizo insostenible y tuviste que salir en chancletas regular porque viste, eso es libre mercado. Bueno, ahí tenés la prueba. Y la Constitución, a través de sus institutos del derecho convencional, que son los tratados que va adoptando, establece toda esa serie de principios. Mirá, el Estado tiene que intervenir. Las reformas que protegen al consumidor, también que vienen del año 94, donde dice el consumidor será protegido. Dentro de la relación jurídica del consumo de quien provee y quien compra, nosotros somos consumidores, sí, sí. ¿Cuál es el sujeto débil? El consumidor. Entonces, ¿qué hace? El Estado dice, mira, protegelo a ese muchacho que está en situación de debilidad. Lo mismo pasa con las convenciones del trabajo que son parte de nuestro bloque de constitución. Dice, mira, en una relación laboral el sujeto débil es el laburante. Con lo cual, protegelo un poco más, lograr la equidad. Bueno, eso no lo podés borrar por un decreto, porque son principios que están ínsitos en la Carta Magna y es lo que el DNU intenta hacer. Después, si quieren, vamos en alguno de los institutos.
Pero, que, Javier, sí. Supongamos lo peor, el peor escenario, ¿no? Que se apruebe el DNU, ¿no? En las cámaras.
No lo van a aprobar.
Ya hay una de las cámaras que
ya lo rechazó.
Bueno, una de las cámaras, senadores no, diputados.
Sí, para que, a ver, para que esté vigente, no es que las cámaras lo tienen que aprobar. Una de las cámaras tiene que guardar silencio.
Claro,
eso por un instrumento legal que no me acuerdo ver el número, que es el que regula el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia, que establece, no con una técnica legal virtuosa, porque acá tendríamos una inconstitucionalidad de dos pisos. Primero el DNU inconstitucional y la ley que regula el tratamiento que se le debe dar al DNU también debería ser declarada inconstitucional. ¿Por qué digo esto? Porque la ley establece que para ser rechazado el DNU, ambas cámaras tienen que expedirse por la contraria. Uh-huh. Y ahí quedaría rechazado. Claro. Si vos utilizás la razonabilidad que tanto hablás, te estás dando cuenta de que a un DNU le están metiendo menos exigencias que una ley. Porque vos, para claro. sancionar una ley, te la tiene que aprobar diputado, te la tiene que aprobar senadora, y no contento con eso, luego de un proceso de deliberación de la hostia, donde participaron las dos cámaras, a su vez, las comisiones que integran que diputados y senadores que se sentaron, discutieron, estuvieron como dos años discutiendo, llegan un producto, y no contento con eso que lo sancionan, el Poder Ejecutivo todavía te lo puede vetar.
Claro.
Entonces, a una ley que es producto de la democracia deliberativa, de los poderes constituidos y del más democrático de todos los poderes, que es el Congreso, le metes un techo de 200 metros. Y a un DNU le metes un de 2 centímetros, porque simplemente con que una de las cámaras se calle, ya lo tenés aprobado. Ahí tiene una inconstitucionalidad marca cañón. No obstante eso, lo que podría pasar es que en este momento, diputado guarda silencio. Eso en algún momento, no quiero empezar a hacer elucubraciones a futuro. Esto en algún momento va a caer por inconstitucional. Claro. Lo que pasa es que los poderes fácticos, los poderes reales, apuestan a que dure lo máximo que pueda para que se haga todo el daño posible y después ya es demasiado tarde volver atrás. Ejemplo, tenemos la historia, bueno, ustedes saben, son estudiantes de derecho, lo hemos charlado en clase, que hay institutos regulatorios de la dictadura militar que siguen vigentes al día de hoy. Por ejemplo, ley de entidades financieras. Te entró en la dictadura militar y todavía no la pudiste secar. Hay institutos de la reforma de los 90 ultraliberal, como por ejemplo la que reventaron la Junta Nacional de Grano, de Carne, de Yerba Mate. La pregunta es, ¿tenemos hoy Junta Nacional de Grano, de Carne? No, no volvió más. O sea, una vez que te lo destruye, es muy difícil volver para atrás. Bueno, esto apuesta a eso. En algún momento va a venir el inconstitucional de algún lado. Lo que pasa es que apuestan a que dure la vigencia lo más que se pueda para que se destruya lo más que se pueda en algo que le conviene a ellos en el corto plazo. Pero y con esto cierro este apartado. Ahí en una charla yo cito a Aldo Ferré. Aldo Ferré habla de una clase dirigente, y cuando digo clase dirigente no me refiero a los políticos, porque los políticos rotan cada 4 años. Me refiero a quienes están a la cabeza de un Estado durante 100 años, que son clases. Bien, cuando dice que un Estado tiene densidad y por eso es exitoso, habla del criterio de esta clase dirigente, no solo como para ver y construir un proyecto de país donde todas las clases se integren y todos obtengan beneficio. De lo contrario, soy un parásito, obtengo el beneficio a costa de tu pérdida, eso es inviable, en algún momento revienta. Y también el reconocimiento de cuáles doctrinas son aplicables a mi país y son funcionales. Por ejemplo, el anarcocapitalismo no se aplicó en ningún lado, ni hizo exitoso nada. Entonces yo, si soy clase de game, me tengo que decir, mira, con este, no me vengas, con este pasquín, tráeme algo, una buena teoría. Y una parte de lo que dice Aldo Ferré es que una clase dirigente necesita una institucionalidad, o sea, determinadas reformas o determinadas ideas que se plasmen en leyes, decretos, normas, regulaciones, constitución, cosas que se mantengan en el tiempo. Los Roca, los Seurnequian, los Bulguerón están muy contentos y satisfechos con el DNU. Lo que no piensan los ñatos esto es que el día de mañana puede ganar un zurdito la elección, como dicen ellos, despectivamente, y que diga, ¿sabe qué? Yo mando otro DNU donde diga, ¡expropiese! ¿Se la van a tener que bancar, muchacho? Claro. Se la van a tener que bancar, ¡expropiese! Toda la banca será pública. Y las heredades que se tengan en la pampa húmeda, ¡expropiese! Y empresas con interés estratégico, ¡expropiese también! Y hágase la reforma agraria. Si vos estás consintiendo esto, bancate lo que se te puede venir en el futuro.
Sí. ¿Vos pensás que podría llegar a pasar eso? Porque como estamos viendo que quizás nosotros, bueno, va un zurdito y dice, expropiese, después te salen estos a la calle. Y es como que a nosotros siempre nos pegan, digamos, sí, siempre al movimiento popular,
bueno,
pero
las...
a ellos...
Identificamos la izquierda, claro, como...
¿no? Bueno, yo sí, creo que Luis XVI en su momento decía, mirá, bueno, yo no creo que pase nada porque vengo Luis XIV, Luis XV, la verdad que todos la pasan bomba, son bastante pacíficos, y un día se encontró con la Revolución Francesa y le cortaron la cabeza.
Su cabeza roda.
A ver, lo previsible es que la historia es imprevisible. Yo no me jugaría tanto a decir que no pasa, porque en algún, por el menor factor... Nosotros, por ejemplo, el movimiento piquetero, que tanto se lo denosta, no apareció en Capital Federal ni dentro de la General Paz, apareció en Cutralcó. Unos muchachos se enojaron, no tuvieron, y bueno, de eso quedó. Así que en algún momento, en algún lado, te puede saltar una chispa. Yo, si hago futurología, diría que va a ser en el interior, que el más castigón, te puede saltar una chispa y no te la esperás. Esa no te la va. Todo lo que vos venís... A ver, pensemos nuestras vidas, que son mucho más simples y sencillas. ¿Vieron que todas esas cosas que a ustedes los preocupa, que piensan que lo bajo, no son las que nunca suceden? Las que te joden la vida son algo que te agarró un martes a la mañana, que te llaman por teléfono y que no te lo esperaba. Bueno, lo mismo pasa con la vida de los países. Yo, me van a venir y que esto se va a enojar y que me van a hacer. Y de golpe tenés, Leo, por ejemplo, con las universidades. Yo no sé si lo que va a pasar el 23 no va a ser un acto mucho más contundente que lo que te podrían haber hecho los trabajadores que se pliegan en acá. Para mí la sorpresa es que digo, bueno, frente a todo el ataque que está sufriendo van a ser la CGT, la que probablemente lideren, vienen como acompañantes la CGT. Están liderando ustedes, liderando los universitarios. Mirá vos qué sorpresa, te metiste con la universidad. No lideran los trabajadores, están liderando la universidad y los trabajadores acompañan. Así que, cuidado, en Chile cuando se armó el tole-tole, ¿dónde empezó la chispa? Con los estudiantes secundarios. Empezaron a saltar los mulinetes, los subte, y ahí se hizo el reguero de polvo y lo tenés a Boric de presidente. Entonces vos no sabés por dónde te va a venir la piña cuando te haces el loco con estas cosas. Así que por eso te digo, no sería tan pesimista en pensar de que estos tipos siempre la tienen, no sé.
Como que siempre ganan ellos.
La tienen atada.
Es como que ya a veces te bajonea un poco, pero bueno, no puede pasar eso.
Volviendo a 70-20-23, bueno... Algunos puntos. Tiene un montón de institutos inconstitucionales. En sí mismo el ethos es inconstitucional al subvertir el orden de la constitución vigente. No te gusta la constitución vigente, cambiala, pero hacete todo el proceso de reforma.
Claro.
No me vengas acá a querer la reforma con un decreto que un iluminado se le ocurrió la idea en solitario. Bien, después hay institutos, por ejemplo, todo lo que es la reforma laboral inconstitucional, porque no porque esté en la LST, sino porque... son los principios del LST que están reconocidos en tratados internacionales. Por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica lo que te dice es la progresividad de derechos, que implica que cuando el Estado te da un derecho, no podés volver sobre tus pasos.
Sí, para atrás.
Entonces, bueno, si vos sancionás esta reforma laboral, entonces estás afectando, digamos, la progresividad de derechos. Bien, otro tipo de institutos que tiene, que son ridículos, pero... en sí mismo, y si bien esto la ley no lo dice, hay algo que lleva a la irrazonabilidad del decreto de necesidad y urgencia, que es que sea una norma ómnibus. A ver, ¿dónde está? Yo no puedo meter en un instrumento normativo, que vos lo tenés que definir por un sí o por un no, la vaca, el perro, el gato,
todo
y la mesa. Porque yo puedo hacer en un instrumento normativo, bueno, promúlguese la ley, ¿dónde? Artículo 1. Primero, los medicamentos van a tener un 30% de descuento para los jubilados. ¡Qué bien! Segundo, se priorizará la producción de medicamentos nacionales para que puedan llegar más fácilmente y tengamos el autoabastecimiento. Bien, qué bien. Tercero, legalícese y promuévase la compra y venta de cianuro. Entonces, no puedo decir por un sí, porque tenés dos buenas y una mala. Claro. Entonces, si vos querés, pensás que, bueno, tenés que promover el consumo de cianuro para que los que se quieran suicidar, se suiciden, hacete una ley. Aparte, no metas eso en el mismo paquete, porque entonces yo me puse a estudiar el tema de la cuestión ómnibus y llegué a Estados Unidos, el otro día le escuché al profesor Hernández de la Universidad de Córdoba, radical él, alias La Tuta, porque yo lo que dije, y creo que lo publiqué en un artículo, es que vos de 50 estados que forman la Unión de los Estados Unidos, en 43 estados tenés prohibidas las leyes ómnibus. Como te dicen, mirá, no me podés meter la Biblia de Calefón, sobre todo por una práctica que es común en los yanquis, que bueno, acá también la tenés, que es la negociación. Que vos venís con una ley de 20 artículos, estás recolectando votos, como corresponde, porque demonios, entonces, venís, che, voto, voto, ah, yo también te lo voto. Ah, gracias, colega diputado, me lo da. Sí, te lo voto, pero incluíme este articulito. ¿Qué? Bueno, está bien, y vos incluís, y después hablá con Luciana. Yo también te lo voy a votar, pero incluíme este otro articulito. Claro. Entonces se forman las ugly law, que le dicen que son las leyes horribles. Es un monstruo así de Frankenstein, sí, que viene un cuerpo perfecto, hermoso, y después le aparece unos tentáculos, un 5 cabezas, 8 ojos, ¿entendés? Que son los agregados que fueron haciendo en el lobby este parlamentario.
Bueno, nosotros lo veíamos mucho cuando estudiamos derecho tributario en las leyes de presupuesto, que metían cualquier decreto, claro, cualquier...
refrendaban, claro. Yo te voto, pero la mía la quiero acá. Entonces, bueno, eso está prohibido en 43 constituciones de las 50 constituciones estaduales que tienen los Estados Unidos. No podés, porque es irrazonable que vos, por un sí o por un no, decidas cuestiones divergentes y distintas y hasta contradictorias. Acá en el ejemplo este peregrino que dimos, estás metiendo dos normas que te apoyan y te estimulan a la salud pública y tenés una que la destruye. Y la metés en un mismo paquete, por sí o por no, por sí, entonces no se puede. Bien, es ilógico y razonable. Bueno, esto el profesor Hernández encontró un dato que es mucho más pulenta que el mío. Vieron que en derecho nosotros que estamos estudiando abogacía somos conscientes que los romanos inventaron absolutamente todo y después venimos por atrás nosotros y le agregamos alguna fioritura, qué sé yo, pero el centro, los romanos se le ocurrió todo.
Todo.
Bien. Existe la Lex Cecilia, que 93 años antes de Cristo le prohibía al cónsul romano las leyes ómnibus en el Senado romano. O sea, 93 años antes de Jesucristo se dieron cuenta de que era una irracionalidad y estaban prohibidas en Roma. Bueno, acá te metiste 300 artículos que derogan 89 leyes en un solo instrumento y que tenés que decidir por sí o por no. Por ahí algún instituto, no lo ve, la verdad que no me simpatiza ningún instituto, pero a lo mejor puede haber alguno que vos digas, sí, esto está bueno. Pero junto con eso tenés en un vagón metido 5 perros muertos, 3 gatos en estado de descomposición, 8 contrabandos de ravioles de cocaína, todo en el mismo tren. Entonces no puede ser que pase el tren o que no pase directamente, porque es una ilogicidad que se traten tantos temas en un solo instrumento legal.
Claro, es como vos decís, para eso bueno que haga una reforma de la Constitución, pero que sea con los procesos que tiene que llevar. Y no me metas 300 artículos en un...
Y a los muchachos que apoyan entusiastamente esto, que hay...
Generar esta incertidumbre, además, todo el tiempo.
Que ahí demuestra, después vamos a hablar de eso, que ahí demuestran su falta de temple y que nunca van a ser una clase de dirigente pujante. Es porque como les conviene coyunturalmente eso, sí, la verdad que está bueno el decreto, nosotros lo apoyamos. Bueno, está apoyando esto el día de mañana... Va a cambiar el signo del gobierno y te vamos a meter un decreto de necesidad de urgencia que diga, expropiese.
Claro.
Te la vas a tener que bancar, No me digas, no, pero me está violando la propiedad privada. No, claro. Vos bancaste un decreto que pasaba por encima de la justicia social que estaba incorporada en la Constitución. Ahora bancaste uno que yo esté pasando por encima de la propiedad privada. Así que no me hagas doble estándar. Sí que en ese sentido, bueno, es una... Primero, no sigue los procedimientos, ni de necesidad ni de urgencia, una reforma encubierta, además tiene un articulado que es contradictorio y que avasalla numerosas instituciones que están incitadas en nuestra Constitución Nacional por nuestro sistema constitucional, que ni siquiera es socialista la Constitución, no jodamos, no tenemos la Constitución de Ecuador, sí, del buen vivir, de su más causal, y no tenemos eso. Tenemos una Constitución liberal. De hecho, le hizo Alberdi, que es un liberal, pero no un tarado. O sea, Alberdi era un liberal, pero creía en un Estado fuerte. Claro, este es anarcocapitalista que no se ensayó esa doctrina en ninguna parte del mundo, así que sobre esa base estaba metiendo este...
Pero proceso. Además, saliendo un poco de lo que es el derecho y hablando del mercado, ese tipo de capitalismo, de anarcocapitalismo, ¿existe en el mundo?
No existe, no hay ningún país que haya hecho... A ver, vos tenés que ver qué es la doctrina austríaca, no sé si lo hablamos en algún programa esto. Los austríacos. Sí. En primer lugar, vos querés regir a Latinoamérica por los austríacos. Ya arrancamos mal.
Sí, sí.
Yo quiero mi San Martín de Tucumán, regirlo por las leyes, no sé, de béisbol, de las ligas mayores. No, la cosa es el béisbol. Yo estoy jugando al fútbol acá en Tucumán. Ya arrancamos mal. Y en segundo lugar, cuando nos metemos con los anarcocapitalistas, perdón, con la doctrina austríaca, uh-huh, es una doctrina marginal que surge en Austria compitiendo con los germanos en ese momento, y donde lo que más te llama la atención, que no te llama la atención, es un cachetazo al bien pensar, sí. Sí. Es que es a priorística. O sea, el ídolo intelectual de Javier Milei, que es Raymond Rothbard, es apriorista. ¿Qué significa ser apriorista? Apriorismo es aquella escuela que te dice que no es necesario para sostener un principio la comprobación empírica. Lo pongamos en ejemplo. Yo meto en mi tesis, ustedes que están con el taller de tesis, sufriendo y padeciendo, bueno, mi tesis es, ¿saben qué, muchacho? Vos le metés 100 grados de temperatura al agua y entonces se te convierte en... No se te convierte en vapor, dice mi hipótesis. Entonces, sometida que sea el agua a 100 grados de temperatura, no se convertirá en vapor. Entonces, vamos a hacer la experimentación. Entonces, ustedes van, ponen la pava, pasan el mate, y a los 100 grados empieza a bufar vapor. Conclusión, no. Dada la experiencia empírica que yo hice, evidentemente, mi hipótesis está como el tuje, digo, técnicamente, mejor que... lo cambia. Exactamente, bueno.
Es nula.
Cuando yo soy apriorístico, soy apriorista, cuando soy como Raymond Rothbard de la escuela austríaca, ¿saben qué digo? La realidad se equivoca. Esto está bien. Hay algo que hizo que aparezca el vapor, a lo mejor, no sé, una condensación de electrolito y que no sé qué cosa, pero esto está bien. Porque no amerita comprobación empírica.
La realidad está equivocada.
O sea, tengo que forzar esa realidad, bueno, a ese texto.
Bueno, yo estoy metiendo... Exacto. Bueno, eso sí. Es la escuela austríaca.
Somos nosotros. Por eso no la veo.
Eso claro. Es la escuela austríaca. Eso es la escuela austríaca. Eso vos, que vos podés coincidir con las distintas escuelas, pero vos cuando ves... Vos tenés en las ciencias sociales un laboratorio. Vos en las ciencias sociales tenés un laboratorio que es la historia. Por ejemplo, cuando acá, más que tiene que ver con lo que yo me dedico, con el derecho penal, cuando empiezan todo, hay que aumentar las penas, qué sé yo, nosotros tenemos una faz empírica. En primer lugar, a ver, hay que bajar la edad de imputabilidad. Bueno, primero veamos cuántos son los delitos cometidos por menores de 14 años, que quieren poner que es imputabilidad a los 9 años, a los 7 años, no sé. Entonces, ve 0,3, bueno, no mueve la aguja. Y en segundo lugar, en los países que bajaron la imputabilidad, ¿hubo una baja de delito? No, no hay. Bueno, entonces, moraleja, no, el laboratorio social, que la historia, me está diciendo una cosa contraria. Yo tengo que tener en cuenta eso. Si yo utilizo el laboratorio social de liberar todas las barreras, de liberar las fuerzas productivas, que es el discurso que está teniendo este gobierno, yo tengo una experiencia donde se hizo eso. Ni siquiera fue en los 90, fue en el año 1976 con el ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz, que ustedes si lo escuchan al simpático de Adorni, si ustedes sí. Tienen buen hígado, ¿entendés?
Porque simpático, si no, para decir algo bueno.
Si son para los bulímicos, la solución es escúchelo en Adorni y van a salir corriendo al baño, ¿entendés? Entonces, ven, si son bulímicos. Pero bueno, si ustedes lo escuchan, habla todo el tiempo de la liberación de las fuerzas productivas. Es la misma frase que utilizaba José Alfredo Martínez de Hoz, que hace lo mismo que pretende hacer el 70-20-23, desregular el comercio, desregular los cambios, desregular la política monetaria, desregula todo. Bueno, eso se hizo en el 76. ¿Cuál fue el resultado? Ustedes son jóvenes. Yo nací en un país en el año 1971 que tenía un 5% de pobres. Al finalizar la dictadura militar, Argentina tenía un 30% de pobres y nunca pudimos perforar ese piso. Uh-huh. Nos quedó estructuralmente. Nos quedó, lo pudimos bajar, le pudimos entrar por otro, pero romper ese piso nunca pudimos. Bueno, entonces el laboratorio social de altura te probó. Empíricamente esto no funciona. Esto te destruye la industria, te destruye el empleo, te destruye la educación, te provoca mayor inseguridad, porque el tipo, si tenés escasez de empleo, alguno de los muchachos va a decir, che, y si robo en vez de... Eso te va a pasar. Eso está probado empíricamente, que la delincuencia, a nivel de que se rompen los lazos sociales, te aumenta la delincuencia. ¿Cuándo fue el pico de homicidio que tuvimos en la Argentina? En el año 2002, ¿qué pasó en el año 2002? Habíamos salido de la convertibilidad, 2001, crisis de evaluación. Oh, mirá, bueno, el laboratorio social te probó que cuando se rompen los lazos sociales de contención te aumenta la delincuencia, aumenta la violencia. Bueno, esta experiencia que se está llevando adelante ya tiene una mirada empírica en los 76, cuando fue que se impuso el ultraliberalismo, que nos desindustrializó al país, nos quintuplicó la deuda externa, nos reventó, porque antes peso se puede devaluar un poco, pero era nuestra moneda. A partir del 76, los argentinos empiezan a ahorrar en dólares porque nuestra moneda pierde la validez de ser reserva de valor. Uh-huh. Esa es la moneda, instrumento de cambio, referencia de valor y reserva de valor. Bueno, la función reserva de valor se perdió en la dictadura y nunca más se recuperó. Todo argentino, cuando hace algunos mangos, racionalmente dice, mira, todo bien con el peso, pero yo me quiero comprar la motito.
Sí.
Entonces, bueno, junto dólares. Bien, eso no era, en la época de mi viejo no era así. Mi viejo me regaló a mí una libreta de ahorro, que era que iba al correo, compraba la estampilla y ahorraba en peso. O sea, yo vi ese cambio, ya me siento un dinosaurio, ¿no? Porque yo vi esa otra Argentina. Bueno, eso lo reventó la dictadura militar. Entonces vos tenés una experiencia donde esto no funciona. Pero como sos a priorístico, decís, no, yo lo tengo al dogma y entonces... Es como a veces le digo a usted, yo soy católico, yo, para mis creencias de fe, cuando el cura levanta la hostia en el medio de la misa y dice que se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, yo creo, pues es mi fe, que se produce el milagro, la transustanciación, y eso pasa a ser el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces ustedes vienen malignos y dicen, mirá, negro, tiene gusto a pan, es pan, y lo viene en un microbio, sigue siendo pan. No, pero es el cuerpo y la sangre, pero es una cuestión de fe. Pero lo reservo para mis cuestiones de fe. O sea, mi apriorismo que lo tengo en cuestiones de fe, lo guardo ahí. No lo guardo en la animalada de decir, no, mira, si vos metes a 200 grados la pava, no se produce vapor.
Claro.
Porque la experiencia me muestra otra cosa. Bueno, la experiencia te demuestra que si vos liberalizas todo, te pasa esto como te pasó con las prepagas, que se te fueron a la estratosfera y tuviste que agarrar tus dogmas de libre mercado y... recular en chancleta, porque la experiencia te mostró lo que cualquier cientista social y económico serio te podía prever que iba a pasar.
Claro, igual yo pienso que más allá de todas las críticas que se hizo al peronismo, ¿no? Este gobierno en particular está hiper ideologizado, o sea, es ideología pura.
No tenés política, porque
no tenés algo que, digamos, gobierne para un sentir general, un fin común, digamos, ¿no? Es el argentino de bien que no sé quién es o... Bueno, claro. Son los Galperín, ¿no? Son la gente toda
que
tiene mucho dinero.
Una de las que nos enseñó Alberto Einstein, acá ya no vamos a la física, en su teoría de la relatividad es que no te podés imaginar un observador externo al universo. El universo nos contiene a todos. Entonces no podés decir, a ver, yo estoy afuera del universo y veo que las estrellas y la velocidad de la luz, no, vos estás dentro del universo, no hay forma de estar afuera. Con la ideología es lo mismo. Ah, no, estos son ideologizados, no hay forma de estar afuera. La ideología es un sistema simbólico y los seres humanos nos comunicamos, incluso tenemos conciencia de nuestra entidad a través del lenguaje y una serie de símbolos. No hay manera de decir, vos sos ideológico. Todos tenemos nuestra ideología, solo que hay ideologías que se llevan mejor con la materialidad y otras ideologías que se dan de bruces, como esta que se está aplicando, en donde, mira, en 100 días de gobierno, ¿cuánto llevan? 120, 130, ya te creó 6 millones de pobres.
Sí.
Claro, por eso. Pero aparte, desde el Estado, si vos gobernás, ¿no? Desde el poder político, está bien que tengas ideología o que tengas... ¿no? Pero también tenés que pensar en algo más general.
Mirá lo empírico.
Claro.
Miró lo empírico. Che, claro. Está bien. No se todo puede. Bien. Los 10 mil millones de dólares de reserva te creció el BCRA. Qué bien, te felicito. Pero tenés 6 millones nuevos de pobres. ¿Qué vos gobernás para eso? Y además, porque yo tengo 10 mil millones de reservas nuevas. ¿Cuántos te quedaron? Te quedaron 7 mil. Porque, perdón, 3 mil. Porque 7 mil ya se te fumaron pagando deuda. Bien, y otra cosa más. ¿Cómo las conseguiste? Emitiste 9 billones de pesos. ¿Qué no era que no había que emitir? Ah, bueno, pero para hacer reserva. ¿Te das cuenta? Ahí ya es más del... Cuando hablamos de razonabilidad, vimos la experiencia de la empiria, pero también vimos la lógica. Que no caer en autocontradicciones, que de eso se trata la lógica. Ahí caíste en autocontradicción. Porque puteaste por los 4 puntos cardinales contra la emisión y emitiste, máster, 9 billones de pesos. Emitiste. Contame. Claro.
Pero aparte, claro.
Y sí, bueno.
Entonces la gente piensa que emitir es para inflación y no para.
Son derrotas.
O emiten los peronistas.
Son derrotas culturales. A ver, esta mañana le decía, y también se lo dije a ustedes, algunos fueron mis alumnos. Yo les tengo malas noticias para dar. Porque ustedes acá en la universidad van a estudiar ciertos fenómenos y ciertas realidades desde el punto de vista sistemático, lógico y empírico. Y en ese saber que desarrollan van a arribar a determinadas conclusiones. Cuando ustedes vuelvan a su casa, a la mesa familiar o a la mesa del café de los amigos y ustedes pongan su parecer que luego de estudio han llegado a esta conclusión o comparten el sistema de edad, van a recibir, lo digamos en radio, no me importa, van a recibir alta puteada de sus propios familiares, típica, vos defender a los delincuentes. No estoy defendiendo delincuentes, sino que estoy diciendo...
También en las universidades.
Sí. Obviamente.
Eso dijo Milei.
Porque es productor de pensamiento independiente. Y en este momento la guerra es contra el pensamiento independiente. Acá y en cualquier parte del mundo. Insisto, yo que soy ya me siento un dinosaurio. Cuando era chiquito, mi vieja me regaló un libro, Curiosidad del Mundo, qué sé yo. Y ahí descubrí la sociedad de los terraplanistas que quedaba en Londres. Y bueno, yo lo interpreté en mis tiernos añitos. De claro, esto me suena loco, no tiene nada que decir, como hobby. Sí, inventemos argumentos para divertirnos de que la Tierra es plana. Entonces se dedicaban a decir... Y cuando vos le venías a mirar con la foto del Apolo 11, mirá que está falsificado, pero es como una manera de divertirse. Claro. Como quien despunta el vicio. Bueno, hoy por hoy un movimiento importante de gente que cree que la Tierra es plana.
Claro.
La guerra es contra eso, es contra el pensamiento racional. Y es como lo dice, y con esto ya cierro, como dice Forster, en este momento estamos viviendo un tiempo duro para los universitarios, no solo porque nos desfinancia la casa, sino porque el pensamiento científico está siendo atacado. Esto lo dice Foster. Hay un goce por la ignorancia. Se goza la ignorancia.
Sí.
O sea, ustedes que vienen, mirá, me quemé las pestañas estudiando procesal penal para el viejo Ortega, que me dejó, entonces me doy cuenta que esto no es legítima defensa, porque tal cosa, vamos a defender a los delincuentes. ¿Y a quién le cree la gente? Al que te bartoleó la opinión sin haber agarrado, abierto el código penal ni el código procesal penal. Se prefiere eso porque es más simple, más sencillo, más rápido que lo que estás diciendo vos, que tuviste que estudiar como un infeliz para el parcial y encima te pusieron 5 y no pudiste promocionar porque tenía que haber estudiado más todavía.
Bueno, vamos a un cortecito y volvemos.
Radio UNDAD. Aire universitario que inspira. radioundad.edu.ar Para construir futuro.
Hace 4 décadas, Argentina sacudió el polvo de una pestilente dictadura y abrazó fraternalmente la bondad de la democracia. Cada voz cuenta. Nuestro derecho a elegir, nuestro voto es la tinta con la que escribimos nuestra historia. A 40 años de la democracia, ARUNA, Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Desde una radio joven te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes de 11 a 13 horas por Radio UNDAD, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAD. Docentes, no docentes, estudiantes
tienen que decir.
Radio UNDAD. Voces universitarias. Escuchalas.
Voces universitarias.
universitaria. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB, emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
Bueno, ahí volvimos de la tanda. Bueno, queríamos ver si podíamos. ¿Qué podés decirnos de este DNU? De cómo para ves vos. Sí,
Para finalizar, te digo, este DNU no es que las cámaras lo tienen que rechazar. Directamente tiene que dar, declararlo nulo de nulidad absoluta insanable. ¿Puede hacer eso el Poder Legislativo? Sí puede. En el caso de las leyes de obediencia debida y punto final, las mismas cámaras se bastaron a sí mismas para declarar nulo de nulidad absoluta. Hay un antecedente incluso anterior que fue la ley de pacificación, que es tan irrito a la Constitución de que la misma cámara, si la ley puede ser una ley, si la cámara puede ser la ley, también la puede sacar. Si tiene potestad de sancionarla, tiene potestad de nulificarla. Entonces, por eso, la cámara tiene que declarar nulo. Como último, es la realidad siempre se venga. Nos podemos hacer los tarados, burlarla, disfrazarnos de qué sé yo, vivir dentro del metaverso como hace este gobierno, pero más tarde o temprano la realidad se venga. Nuestro trabajo es que esa venganza en realidad se produzca lo más rápido posible.
Sí. Bueno, muchas gracias, Javier, por haber venido a charlar con nosotros. Recordemos que el próximo martes 23 tenemos la marcha universitaria federal, como dice Flavia. Acá Javier también comentaba el tema de la CGT, ¿no? que iba a marchar con las universidades. Bueno, esperemos que tenga una amplia convocatoria. Tenemos que ir todos, todas, todes. Bueno, para luchar por la educación pública, por la universidad, por nuestro futuro, por el futuro de compañeros, de compañeras. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos, por estar ahí. Muchas gracias, Javier, por haber venido. Buen fin de semana para todos. Marcos, muchas gracias. Y nos vemos
la próxima semana. Jueves.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la valentía.